MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, emocionantísimo para despertarse de la siesta del agosto, de esa calima veraniega, el carrerón que acabamos de vivir en Austria, el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, que va a seguir hasta 2025, ha ganado la carrera en la última curva, Andrea Dovizioso a Marc Márquez. Sí, no ha ganado Marc Márquez, esa es la noticia. Márquez un poco disgustado, pero también os digo que no estaba en absoluto molesto, al principio sí, pero en el equipo, primero cayó una botella por el aire de Santi Hernández, su jefe técnico, pero después había medias sonrisas. ¿Por qué? Porque es muy líder del Mundial con 58 puntos de ventaja y porque es un territorio donde nunca ha ganado Marc Márquez, que le hacía mucha ilusión, y donde siempre suele ganar Ducati, que mantiene ese dominio los cuatro últimos años. Las cuatro temporadas que ha habido carrera en el Red Bull Ring, las cuatro las ha ganado Ducati. El año pasado fue Jorge Lorenzo, que ha estado en todos los rumores, luego lo vamos a hablar con Borja. Y este año ha sido Andrea Dovizioso, que ha tenido la combatividad que le hemos echado de menos durante todo el año. Ha tenido, esta vez evidentemente la moto estaba ahí, estaba fuerte, y desde la primera vuelta le ha dejado claro a Marc Márquez que no iba a ganar fácil, que no iba a poder escaparse. Le ha intentado ponerse delante suyo todo el rato y Marc lo ha intentado, pero cuando han llegado a esa última curva, la moto se le ha empezado a mover en la entrada a curva y ahí ha podido aprovechar para limar ligeramente a la Honda por el interior y poder casi en lo verde, es decir, casi haciendo salida de pista, ganar la carrera. Andrea Dovizioso se echaba de menos una carrera frenética de MotoGP como las de antes. Bueno, pues ahí la hemos tenido. Tercero, ha sido ya muy lejos, ha llegado Fabio Quartararo. Cuarto, muy buena remontada de Valentino Rossi. Y quinto, Maverick Viñales. Pero nos vamos ya al hombre que vive eso de cerca, al hombre al que se le suben las pulsaciones oyendo el rugir de los motores, al hombre que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, te he presentado con tanta excitación y tú me has respondido como si te hubieras tomado un té.
No, con naturalidad. Es una cosa ¿sí? que me escucho continuamente. A partir de ahí, es que decir, el manta que no tiene ni idea, el que nos ha tocado sufrir, y luego ya dentro de 5 programas dices lo del que más sabe, lo recibiré de otra manera.
Claro. Bueno, es verdad, ha sido una carrera muy bonita y con bastante, ha salido bastante limpia para lo cerca que han estado los dos de caerse, todo se ha dicho.
Para mí ha sido una carrera espectacular, ¿eh? Y tengo que decir una cosa, a Dovizioso muchas veces se le critica una falta de sangre, de apretar, pero es que esta vez ha estado soberbio, él no quería perder esa carrera, no la quería perder, y lo que hemos comentado tú y yo en estos días en privado, el ritmo de Márquez era terrorífico el viernes, aunque nos contaban que es verdad que Dovizioso estaba cerca, pero daba la sensación de que este año sí iba a ser el año de Marc Márquez. De ganar en un circuito en el que nunca había ganado y el de romper ese dominio de Ducati.
Oye, perdóname que tenemos a... Perdona un momento, Borja, perdona que te interrumpa, porque tenemos a Marc Márquez en Dazón, discúlpame.
Tenía que haber elegido lo mismo que él, no lo hemos hecho, ha sido quizá el error, ya lo he visto en mitad de carrera, he intentado hacer el tirón, pero no tenía la sensación, el neumático iba bajando, me he puesto detrás suyo, he visto que tenía más neumático y digo, me va a ganar seguro. Pero lo intentaremos, y lo hemos intentado un pelín antes a ver qué pasaba, pero todo lo que era la subida, entrando meta, nos recuperaba todo, incluso en las rectas. No es que su moto corriese más, sino que tenía más tracción, pero bueno, lo hemos intentado, nos ha ganado otro cuerpo a cuerpo, pero nada, seguimos líderes del Mundial, 58 puntos, así que esto es lo importante, aunque lógicamente da rabia perder así en la última curva.
Iba a preguntar si escuece un poquito.
Hombre, claro que escuece y más en un ganador, ¿no? Más cuando tú quieres ganar y más cuando el ritmo de ayer era muy bueno, pero ya advertí que Dovizioso no estaba nada lejos, que estaba muy, muy, muy cerca y así ha sido, ¿no? Hemos hecho una carrera buena para el espectáculo, las últimas fueron un pelín aburridas, esta al menos hemos estado allí luchando hasta el final, pero con lo que me quedo y lo más importante es que cuando estamos fuertes, fuertes, nos escapamos, cuando sufrimos, luchamos hasta el final.
Has estado, daba la sensación viendo la repe que has estado a punto de caer.
Si estás con Ruiz de razón.
Sí, quería hacer como hizo él, ¿no? Que recortó, pero bueno, sin querer, porque son lances de carreras, me ha tocado y se me ha enganchado la protección del freno, se me ha enganchado en alguna parte de su moto y por eso me he ido con él, la mía, mi protección se ha roto. Si no se llega a romper me caía, pero bueno, por suerte se ha roto, he podido acabar la carrera, pero es así, ¿no? Última curva... hay contacto, sabes que hay contacto y bueno, esta vez ha ganado él, pero lo importante es que llevamos más victorias de momento y vamos líderes del Mundial.
De infarto ha sido el final, pero de infarto ha sido el principio, porque habéis tenido ahí el cuerpo a cuerpo ya a lo bruto, a lo bestia desde la salida.
Sí, ya he visto, solo la salida ya, la primera recta ya se ha puesto en paralelo, digo, tendremos faena hoy. Pero bueno, quería liderar desde el principio y bueno, nos hemos ido los dos largos porque era a ver quién frenaba más tarde, ¿no? Yo iba por el interior y digo, pues cuando frenes tú, frenaré yo un poquito más tarde y nos hemos ido los dos fuera.
Importante este podio en cualquier caso para el Mundial.
Sí, importante. Lo dije, que aquí pues era una pista donde no habíamos ganado nunca, seguimos sin ganar, pero bueno, segundo. Al final lo más importante es que este año el peor resultado ha sido un segundo, quitando la caída de Austin, y tenemos que seguir esta tónica de aquí a final de año.
Bueno, pues esas son las palabras en DAZN con Izaskun Ruiz, que hace unas entrevistas absolutamente magníficas, y luego cuando entra en este programa en Tertulia se le oye la playa, y vuelvo con Borja, disculpa, pero era la actualidad. Lo ha explicado muy bien Marc, y sobre todo a mí, de todas maneras, efectivamente hay que quitarse el sombrero por cómo ha ido el fin de semana, que estábamos temiendo efectivamente un dominio exagerado, pero fíjate lo que importante que ha sido que haya acertado con el blando trasero Dovizioso y hayan errado con el medio y haya ido derrapando por las curvas, porque la temperatura era mucho más fría que estos días anteriores, haya errado Honda y Marque, ¿no? Ha sido la clave de acercar un poco las prestaciones.
Sí, bueno, de todas maneras, también te digo, este es una parte importantísima del juego este. Muchas carreras se deciden por el que consiga hacer la mejor estrategia con los neumáticos, también por el que consiga hacer un mejor trabajo durante los días de entrenamientos para entender qué neumáticos es el que le va a servir en las diferentes condiciones. Y lo que podemos entender de fuera como una justificación a por qué no ganas es también un mérito del rival, y entra esa variable entra en juego. Yo creo que aquí hoy hay que quedarse con que un piloto que sabe que no tenían mucho que perder porque la general está lejos y que en cierta medida estaba siendo un derrotado de este año en un circuito en el que parecía que esta vez sí iba a terminar perdiendo Ducati, porque también hay que recordar que aquí el año pasado Dovizioso terminó tercero por detrás de Lorenzo y de Márquez, y ya había sido batido por Márquez aquí en Austria, y estaba clarísimo, él tenía que intentar ponerse delante todo el máximo tiempo posible que pudiese delante de Márquez. Es algo que intentó hacer también en la República Checa, y Marc lo tenía clarísimo y no le dejó, y fue por lo que le consiguió sacar de rueda imponiendo su mejor ritmo. Y aquí Dovizioso, en cada momento en el que Márquez ha intentado ponerse delante, ha sido capaz de frenando como un animal, aguantando hasta el límite la moto, meterla adelante y no dejarle espacio a Márquez para pensar y para hacer su estrategia. Eso es de muchísimo mérito, y sobre todo de muchísimo mérito esa interpretación de la última vuelta y de la última curva. Hay que decirlo, Márquez es un fuera de serie, probablemente no vea si es el mejor piloto de la historia, pero vamos, como no se puede elegir a uno, pues será uno de los más grandes de la historia, seguro al nivel del resto de grandes. Que un tipo como Dovizioso sea capaz de batirle en cuerpo a cuerpo, que no es la primera vez que lo hace, tiene mucho mérito. Y sobre todo una cosa, al final, y lo ha dicho el propio Marc, una parte interesante es que las últimas carreras habían sido un poco aburridas, y él mismo lo reconoce, aunque estuviese muy contento, y esta carrera le da picante al Mundial, no en lo que respecta a la pelea por el título, pero sí en lo que respecta a lo que pueden ser peleas por carreras, y es algo que ha reconocido Márquez, que seguro que tiene esta espina clavada y que va a ir a por todas en el resto de carreras. Lo dijo ayer, si no puedo ganar este año en Austria, pues ya intentaré el año que viene, pero yo creo que ayer en su cabeza solo estaba a ganar y no, probablemente no en última curva, sino probablemente con algún margen no demasiado grande, y Dovizioso ha sido capaz de impedirlo, y yo creo que hay que aplaudir al piloto italiano porque engrandece muchísimo su figura y la figura de Márquez también, que es capaz también de aguantar ese tipo de duelos.
Es que yo creo que Dovizioso tiene que dejar de lado la táctica que le sirvió en el pasado de voy al principio dosificando y voy a ir, tiene que, para batir a Márquez tiene que ir a saco, tiene que convertirse en Marc, aunque es muy difícil, este era un circuito muy Ducati, pero tiene que ser tan agresivo como Marc, si no es imposible, porque Marc efectivamente es uno de los mejores de la historia. Muy bien, Dovizioso, muy bonita la carrera, carrera de Moto3 accidentada, en la que Jaume Masia se cayó a dos vueltas al final, en la que Aaron Canet ha perdido el liderato a manos de Dalaporta por un solo punto, porque ha terminado décimo la carrera. Y bueno, la victoria fue para Fenati, el renacido Fenati, delante de Arbolino y de McPhee, Y luego Moto2, muy buena operación también para el hermanísimo, para Alex Márquez. Ha ganado la carrera, la ganó KTM con Binder, pero en la segunda posición terminó Alex Márquez, que ahora es más líder porque sexto solo pudo terminar Luthi y está con 43 puntos de ventaja en el campeonato. Vamos a hablar a lo largo del programa con alguien que conoce muy bien a Alex Márquez y también vamos a escuchar lo que ha hablado al micrófono de Borja González, Aaron Canet. Es decir, que vamos a analizar todos de todos los puntos de vista y también estamos pendientes de quién nos puede pescar de MotoGP nuestro hombre en el circuito, que es Borja González. Ha habido más cosas este fin de semana y sobre todo ha habido muchas cosas esta semana para hablar de Fórmula 1. Por cierto, os lo aviso, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a Fernando Alonso. Ha hablado Fernando Alonso esta semana, ha hablado de su futuro y ha dicho que va a hacer algo que nadie ha hecho nunca, que es un desafío que le va a exigir mucho tiempo en los próximos meses. Evidentemente, como adelantamos aquí en COPE, ese desafío se llama el Rally Dakar. Va a hacer el próximo Rally Dakar con Toyota y pronto le veremos entrenándose en arena con el Toyota del Dakar, con el Toyota Toyota Hybrid, aunque este no es híbrido, pero con el Toyota Hilux del Dakar del equipo en el del ganador del año pasado, de Nasser Al-Attiyah. Y ha dicho varias cosas interesantes. Ha dicho que le vamos a ver en el circuito de Fórmula 1 como embajador de McLaren, le vamos a ver en Monza, le veremos en Singapur y seguramente le veamos en la última carrera del año, perdón, en Austin, le vamos a ver, es su territorio americano, y le veremos en la última carrera del año. Vamos a ver qué dice Andrea Dovizioso, por cierto, en desde el Red Bull Ring con Dazón.
Eravamo veloci, sono riuscito a rispondere al limite quando lui ha provato ad andare via, e dopo si vede che dovendo guidare così ha consumato di più la gomma di me. A destra aveva meno grip di me e gli ultimi giri mi ha dato la possibilità di provarci, perché lui in frenata e l'ultima parte di inserimento era più forte, poteva andare più forte e io non potevo superarlo, ma la trazione in più che avevamo gli ultimi tre giri mi ha permesso di recuperare fino all'ultima curva. Sinceramente non credevo di attaccare l'ultima curva perché
non pensavo attaccare l'ultima curva, Dovizioso.
Perché al massimo arrivavo lungo e quindi non succedeva niente, potevo arrivare secondo, non avrei rischiato, claro, di cadere, sarei solo arrivato lungo.
Allora sì, esatto, che ha tirato, se ha tirato la ultima curva, dice Andrea Dovizioso, perché come molto il maggior rischio era irse largo e che in las tre ultime volte tenía más tracción que él y eso le ha ayudado en la salida de la curva.
Pensare un po' da matto porta a fare un'azione perfetta come sono riuscito a fare.
A che sabe questa vittoria?
Due a Luca principalmente e alla Ducati, perché stiamo lavorando tanto e stiamo soffrendo tanto, ma dopo tutto questo lavoro queste sono soddisfazioni che ti danno tanta energia per il futuro.
Le da mucha energía para el futuro, así se ha celebrado en el box de Ducati, se lo dedica a Luca, ahora me aclarará Borja. Borja, sigue, está ahí, ¿no? Estás ahí. Borja, no, está, ahora mismo no está. Bueno, a lo que iba, dice que da mucha fuerza para el futuro un resultado así y una batalla así. Y sigo con los titulares. Ya dejamos a Andrea Dovizioso que sigue hablando en Dazón. Y os cuento más cosas. Ha hablado Fernando Alonso, ha dicho que va a estar en Monza, en Austin y seguramente en Abu Dhabi, yendo como embajador de McLaren en Fórmula 1. Ha aplaudido que McLaren va a entrar en la Fórmula Indy toda la temporada del año 2020 y tiene las puertas abiertas para hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que lo que va a hacer es solo Indianapolis, si se arregla la situación, pero tienen pendiente una conversación que va a ser en Monza, precisamente, esa conversación de futuro sobre si va a hacer las 500 millas de Indianapolis con ese equipo con el que va a colaborar McLaren. Y luego ha hablado de la Fórmula 1, diciendo que si quiere el tercer título a toda costa, ha dicho que ya le ha dado la Fórmula 1 suficiente y que ahora está embarcado en ese nuevo reto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, a fuerza de ser sinceros, yo creo que podemos dar la trama 2020 cerrada. Es decir, Fernando Alonso creo que no va a estar en la Fórmula 1 el año que viene. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque al final atas cabos y ves que efectivamente no va a haber movimiento entre los tres grandes, que es lo único a lo que él podría llegar a aspirar. O si me apuras, si me apuráis, dos equipos. O si me apuráis, uno. Que es el equipo que ha pensado en Fernando Alonso para sustituir a Vettel, que es Ferrari. Ferrari ha tenido una lista corta de candidatos en la que ha estado Fernando Alonso, porque Vettel ha meditado su adiós. Pero Vettel va a seguir y mirad, la prueba es muy fácil. Marc Gené, el otro día en el partidazo le entrevistamos y le preguntamos sobre qué va a pasar en el futuro con los pilotos de Ferrari y esto es lo que nos dijo.
Sí, la trama mía es que yo quiero colocarle en Ferrari de vuelta, porque
a mí me gusta Ferrari, se come bien y sobre todo hace unos cochazos magníficos. No sé cómo ves posible eso, porque yo creo que antes era más imposible de lo que es cuando hubiera, si alguna vez hay un hueco en Ferrari, que tú dices que no lo va a haber el año que viene, evidentemente, pero puede haberlo en el 21. Yo creo que con esta nueva gestión es más fácil que el año pasado, por ejemplo.
No te sabía decir, la verdad. No decido yo el tema de los pilotos, obviamente. Yo solo sé que hasta el año que viene están los dos confirmados. Y luego, más allá, pues pregúntaselo a Binotto, no a mí.
Bueno, pues pregúntaselo a Binotto. Y fui a Binotto a preguntarle. Matías Binotto, jefe de Ferrari. Y le dije, Matías, ¿qué pasa con Alonso para el futuro? Y me dijo, difícil. Digo, no está grabado, pues os cuento la situación. Y además me lo explicó como un profesor, como ingeniero que es. Me dijo, es difícil. ¿Por qué? Porque si en el futuro, cuando haya un hueco en Ferrari, juntamos a un número uno como Leclerc con un número uno como Alonso, no sería eficaz. Ha sido eficaz en otras ocasiones tener un número uno claro y un número dos. Y los grandes éxitos en la Fórmula 1 se consiguen con un número uno claro y un número dos. Lo que estuvo gracioso es que cuando a Binotto le pregunté que quién era ahora el número uno en Ferrari, se fue de la conversación y se fue a otro corrillo de periodistas. Bueno, pues para eso vamos a los circuitos, para preguntar. Y queda claro que la cosa está complicada, ya lo sabíamos cuando hemos contado todo esto. ¿Y qué puede abrir en un 21 las puertas de Ferrari a Fernando Alonso? Pues que Leclerc no esté a la altura, que Leclerc no funcione como se espera. Entonces, pudiera ser que se abriera de nuevo la opción para él, porque sí que es cierto, y esa es otra. Hamilton la lió en la rueda de prensa. Le preguntaron por un tuit de Alonso y si querían que volviera. Y le dijo que por qué no vuelve a Red Bull. Y Verstappen pues le dijo que por qué no a Mercedes. Este es el embrollo que vimos en la sala de prensa de Hungaroring. A ver, Hamilton y Verstappen. ¿Lo tenemos por ahí? No lo tenemos por ahí. Bueno, pues no pasa nada. Si no lo tenemos por ahí, lo cargaremos ahora. A ver, lo tenemos. Hamilton y Verstappen hablando de la posibilidad de Alonso y pasándose la pelota de a qué equipo tenía que ir. Vamos a escucharle.
Sí, es una pena que nunca haya tenido la oportunidad de luchar contra él en Fórmula 1.
Podría ser un buen compañero de equipo para ti.
Fernando, bueno, tú estuviste con él, no sé.
El deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos. Todavía hay al menos un asiento disponible capaz de ganar, y él es capaz de ganar. Así que
quizá debería hablar con Toto.
Valtteri está genial y está ganando carreras, así que eres el único con un sitio libre.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Y luego llegó Vettel y dijo que le daba igual y que él, respecto a Alonso, solo sabe que no es amigo suyo Alonso y que a él, él no es alguien que le caiga bien a Fernando Alonso. Fernando Alonso respondió en Instagram que no es así. El caso es que en este completo COPE GP vamos a hablar con el fisioterapeuta de Fernando Alonso y de Robert Kubica, Eduardo Bendinelli, que nos dé algo de luz de cómo está Fernando ahora mismo. Vamos a hablar también con Joe Ramírez, el que fuera jefe de McLaren y que nos va a hablar de Carlos Sainz y ese gran año que está haciendo. Está en varias encuestas ya como el tercer piloto mejor de la temporada, así que cuidado, la Sky, la Fórmula1.com, en Autosport, tercer piloto mejor valorado de la temporada después de Verstappen y Hamilton. Esto para los que no lo sepan ver, está haciendo un temporadón espectacular, 5 puntos de un Red Bull, que se dice pronto. Y además, vamos a seguir pendientes de lo que pase en Austria, así que quedaos aquí, empieza ya COPE GP. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues eso es lo que va a dar de sí este programa. Ya insisto que la actualidad nos ha atropellado, como siempre que hay motos, y ya hemos escuchado a Marc Márquez hablar de esa preciosa carrera de motos, y ojalá, es lo que tiene que haber, carreras bonitas. Pasa un poco como el Mundial de Fórmula 1. Parece claro que el Mundial lo va a ganar Hamilton, pero queremos carreras como las cuatro últimas. Bueno, pues queremos carreras como Austria. Queremos ver sufrir a Márquez y también verle exhibirse como ha hecho con, bueno, teniendo más poles ya que Mick Doohan. Sigue allí en el circuito y creo que está ahí pendiente de lo que pasa en el box de Ducati. Borja González, Borja, ¿qué tal? Dime.
Sí, estoy con Pablo Chabat y mira, te voy a decir una cosa. David Tardozzi, que es el director deportivo que habla peor español que Chabati, ha resumido lo de Dovizioso hoy. Esto no lo va a decir Pablo, pero ha resumido lo de Dovizioso hoy Tardozzi con dos cojones, que es un poco muy gráfico, a lo mejor no es lo más bonito, pero es un poco así. Hoy, Pablo, felicidades primero de todo. Hoy Andrea ha hecho un carrerón, tenía clarísimo que tenía que intentar que Marc no estuviese adelante y ponerle el ritmo, y ha estado, cada vez que Marc se pone adelante, él le ha vuelto a adelantar hasta esa maravillosa última curva.
Sí, te digo, es una emoción muy grande porque claro que aquí hemos ganado a partir de 2016, no está fácil esta vez, claro que si Marc había ganado aquí, también a nivel psicológico creo que se ha estado bastante pesado, y al final creo que Andrea estaba convencido de poderlo hacer aquí en seco, y al final hemos visto una carrera fantástica. Creo que por los espectadores ha sido como por nosotros con el corazón, que batía súper rápido, y fui pasarlo así en la última curva, y yo de verdad no me esperaba que podía hacerlo. Normalmente es lo que Marc hace a los otros, y la ha hecho Dovi a él.
Carlos, te voy a pasar un momentito a Pablo y si quieres hacerle un par de preguntas. Te digo, aquí el ambiente, imagínate, en el box es de muchísima alegría. También en dos semanas muy emotivas porque perdieron a un compañero de prensa, a Lucas Emprín. Hemos visto ya a Artur Vilalta recogiendo el trofeo de equipo, de ganador, en un homenaje a ese momento tan duro, y que yo creo que en cierta medida también afectó en general al equipo el ambiente en la última carrera. Pero aquí ha sido otra cosa y han sido los auténticos protagonistas y nos han regalado a todos una gran carrera. Te paso a Pablo Chabat.
Vale, de acuerdo. De ahí viene la dedicatoria de Andrea Dovizioso. Hola, chao. Pablo, ¿cómo estás? Enhorabuena. Y,
bien, súper feliz.
Desde luego. No es para menos. Yo he visto... a ver, yo sé que mucha culpa tiene que la Ducati ha estado hoy bien y ha estado a la altura, pero... en vez de ver un Dovizioso a la expectativa, como muchas carreras, a ver si el neumático llegaba al final y entonces cuando empezaba a tirar, a ir fuerte al final de carrera, ya estaba lejos la cabeza, he visto al Dovizioso que hace afición, ¿no? Al Dovizioso agresivo desde la primera curva.
Sí, sí, eso es verdad que con los neumáticos que tenemos ahora es bastante diferente de lo que se hacía como estrategia de carrera antes. Entonces se puede ir rápidos a partir de la primera vuelta, y aquí, como hemos visto, Marc y Andrea tenían un ritmo diferente que todos los otros pilotos. Entonces, sabemos que siempre es súper difícil de ganarle a Marc en situaciones así, y al final, te digo, ver a Andrea que hasta la última vuelta, la última curva, ha intentado pasarlo así, y llegar hasta al final, primera posición, ha sido, creo, puede ser la mejor carrera de su MotoGP.
Ah, qué bien, es una buena definición, desde luego, porque sí. Los problemas de Ducati siempre se dice lo mismo, que la moto no gira. Al final, yo no sé si Ducati tiene la sensación, y a ver, es una pregunta periodística también, entiéndela así. Pero aunque la moto gire poco, que con más Márquez también ganaría Ducati.
Te digo, es verdad que tenemos que mejorar la moto en general. No te puedo decir que la moto no gira, porque no hay motos perfectas. Hay motos que tengan características diferentes. Nosotros no somos extra competitivos en algunas situaciones, pero creo que tenemos una moto súper buena, porque si no la tienes no puedes hacer una carrera así. Y también hoy hemos visto el Dovizioso perfecto, y yo creo que es importante porque tenemos dos carreras, como has dicho, en Silverstone, en Misano, las próximas, donde el año pasado la Ducati ha sido competitiva en Silverstone en la calificación, estaban primero o segundo, y también en Misano estaban primero o segundo, al final Jorge ha caído en la última vuelta, si no sería sido un 1-2 de Ducati, y esto es muy importante también por el moral de todo el equipo. Yo creo que Dovizioso hoy ha tenido una, ¿cómo se dice? Self-confidence, ¿no?
Confianza en sí mismo, sí. Sí.
Confianza en sí mismo, increíble. Yo creo que él tenía bien claro la idea que él podía ganar aquí y lo ha hecho. Entonces, esto creo que por un piloto es la cosa más importante.
Claro, claro. Bueno,
Marc es un piloto fantástico, pero se puede bater.
Ah, bien, bien, eso te decía, que por lo menos me dijeras un poco la posición, efectivamente. ¿Estáis en que se le puede batir y pensáis en Ducati que todavía se le puede disputar el título mundial?
Es muy difícil porque los puntos son muchos y si quieres, Marc puede gestionar el campeonato. Él no es un piloto que le gusta gestionar, pero en principio tiene un margen bastante importante. Pero te digo, hasta que matemáticamente no es posible, nosotros vamos a intentar. Es lo que tenemos que hacer y veremos lo que pasará.
Bueno, y termino con la última. Se ha hablado mucho de Jorge Lorenzo este fin de semana. ¿Tú crees que sería posible en un futuro ver una vuelta de Lorenzo a Ducati? Ya no entro en 2021, porque parece que el contrato es con Honda para el 20 y se va a quedar así. Pero sería posible, porque yo cuando he hablado contigo, de las personas que mejor trato tenía con Jorge eras tú.
No, te digo, las relaciones con Jorge siempre han sido buenas, siguen siendo buenas. Es un piloto oficial de Honda Repsol hasta el final de 2021. Ahora es demasiado pronto para hablar de esto. Vamos a ver un poco, vamos a valorar la situación al principio del próximo año para decidir también qué serán los pilotos del 21 y 22. Pero te digo, todo está abierto, pero hablaremos cuando será el momento y valoraremos un poco la situación en este momento. Ahora es demasiado pronto para hablar.
Muy bien, pues muchas gracias, Paolo. Ha sido un placer, como siempre, y disfrutar de la fiesta que os merecéis con este triunfo, ¿eh? Muchas gracias.
Ok, gracias a ti. Chao.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Alguien que habla muy claro y que habla un buen español y que nos explica muy bien cuál es la situación en Ducati y que además no se ha escapado a ninguna polémica. El año que viene veremos a ver qué pasa. Borja, ¿qué pasará con Lorenzo el año que viene?
A ver, es que aquí el problema está en la gestión en general de toda esta historia, que ha sido un poco extraña ya desde el anuncio de la baja para estas dos carreras. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, hay una parte que es cuando comunican esta baja, la impresión desde fuera es una decisión del piloto porque no se siente cómodo, pero teóricamente debería haber venido respaldada por un parte médico, por lo menos que vistiese el problema que tenía Jorge. Luego, a renglón seguido, esto también venía porque con Lorenzo de vacaciones en las Maldivas, que tampoco ha quedado muy bien. Y luego es verdad que el manager de Jorge Lorenzo, y él lo ha reconocido, ha estado explorando todas las posibilidades para ver qué puede pasar en el futuro. Pero creo que tampoco es la manera la de andar buscando, husmeando por el palo cuando tienes un año de contrato. Hay que decir que Honda en este sentido ha sido muy prudente, no han dicho nada, pero quiero también ver cuál es el rendimiento. Está claro que Lorenzo no tiene confianza en que pueda ir bien con esta moto. Ya ha entendido que es una moto muy complicada, es una moto básicamente con la que va bien Marc Márquez y sus estilos de pilotaje son antagónicos en ese sentido, y que él, que Gigi Dalligna, el máximo responsable de Ducati, cree que con Lorenzo podrían ganar o pelear por el título con Márquez, que es algo que también me da la sensación que cree que no pueden hacer con Andrea Dovizioso, y todo ese barullo mezclado ha llevado. Hemos tenido 3-4 versiones diferentes a lo largo de esta semana. Primero que se iba a marchar a Ducati en el lugar de Miller, que el propio Miller reconoció que sí que había habido cosas porque él lo había estado escuchando, y de hecho no ha renovado todavía, no ha firmado ese contrato para el año que viene porque está a expensas de ver qué pasa. Luego la siguiente versión ha sido si se estaba buscando un sitio para 2021 en Ducati, y la última ya que salió era la posibilidad de subir con Petronas Yamaha y para volver a la órbita de la marca japonesa. Bueno, son demasiadas posibilidades que dan la sensación de que hay algo de verdad en todo, pero no es una realidad completa, y a mí me costaría mucho, si fuese un responsable de Honda, me costaría mucho liberar a un piloto como Jorge Lorenzo de su contrato, más que nada porque si se lo pones en bandeja a un rival que tiene una moto con la que sabes que él va bien, puedes pintarte la cara el año que viene y al final terminas tu ganando en ridículo. No veo yo que sea la mejor opción por parte de Honda esa de liberar al piloto. Luego lo que pasa es que también da una visión derrotista del propio piloto, porque da la impresión de que él ya no cree realmente que pueda llegar a ganar con esa moto ni a ser competitivo con ella.
Sí, es que yo sinceramente, después de este fin de semana, no volvería a subirme en una Honda. Pero yo no soy ni su manager ni nada, pero no puedes generar este ambiente y luego, hola chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Yo creo...
Esa es la cosa, falta ese momento, el hola, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien, yo me encuentro mucho mejor y ahora el discurso que te den. Hay que ver cómo va a ser ese recibimiento, no por su parte, por la parte suya de su equipo técnico, sino por la parte de la gerencia. Más en concreto yo pienso en Alberto Puig, porque los japoneses tienen otra manera de lidiar con estas situaciones, y quiero ver, habrá que ver en Inglaterra cuál es el ambiente en ese box y cómo se gestiona todo esta historia, que ya te digo, tiene, como dices tú, casi darían ganas de no subirle más a la moto.
Claro, bueno, por cierto, hoy, Álex Márquez, operación magnífica, salía un décimo, llega a estar duodécimo, décimo tercero en la primera vuelta y ha acabado la carrera, una carrera de auténtica tremenda, porque ha tenido un toque con Garner que le ha costado la caída, luego Marini ha tirado a Bastianini de una manera indecente, bueno, en la última vuelta, pues este es Álex Márquez contentísimo con la operación porque tiene a 43 puntos en el Mundial a Tomás Luthi, le escuchamos.
Mucha calma. Me han dicho con el equipo a principio de carrera, bueno, antes de empezar en el debrief que hemos hecho, me han dicho mucha calma hoy, mucha calma. Y así ha sido. No he vuelto a pilotar como hombre, ¿no? Un poco, hoy las condiciones eran bastante difíciles y no ibas tan bien suelto del todo. Tenía hoy sí que no el miedo a caerme, sino el de cometer un error, porque ahí era muy fácil. Tenía bastantes problemas porque no me encontré del todo a gusto, con delante, un poco con atrás de grip, y bueno, he dicho, bueno, hasta donde lleguemos.
Bueno, pues hasta donde lleguemos. Y esto es lo que habla del toque con Garner en ese momento polémico, que efectivamente no tiene culpa porque tampoco le ve. Escuchamos a Álex Márquez.
Bueno, él se había ido largo alguna vez, lo había visto de refilón, estaba un pelín más delante, íbamos ya los cuatro juntos en ese punto. He visto que se iba largo, porque lo he visto, era evidente, pero pensaba que volvería por la zona verde o la roja, ¿no? Y se incorporaría un poquito más normal. Pero bueno, si os fijáis, no toco en el piano porque he dejado ese margen de seguridad, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que no sabía que yo también venía, que éramos cuatro, ¿no?, en el grupo. Y he notado el toque y he visto en las pantallas que se había caído, así que me sé mal por él, pero creo que, bueno, no lo he visto, él tampoco me ha visto y creo que el contacto ha sido inevitable.
Bueno, pues inevitable. Y hablo ya con el team manager del equipo de Álex Márquez en Moto2, con el equipo VSO, con Estrella Galicia, que es el expiloto Joan Olivé. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Muy buenas, ¿eh? Es que la realidad, la actualidad nos hace que te haya hecho esperar un poquito, pero discúlpame, estamos contigo.
No te preocupes.
¿Qué cambio ha pegado Alex para tener esta constancia perfecta de esta temporada? Es tremendo. ¿Hay algo de enfoque de las carreras? ¿Hay algo de setup para que le dure el neumático hasta el final? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque es realmente meritorio.
Sí, bueno, desde el principio de año pues marcamos un plan de trabajo y nos centramos en los puntos más fuertes y sobre todo en los más débiles, ¿no? Y bueno, realmente él creyó en nosotros desde el primer momento hemos creído en él y al final pues bueno, se ve refleja el trabajo de pretemporada hasta el día de hoy y en los resultados, ¿no?
Es decir, es un tema de que vas cogiendo poco a poco la confianza, es decir, tenéis un plan, lo vais haciendo, se van viendo los resultados, que yo creo que el punto...
Se van cumpliendo.
Claro, sí. Y él coge la confianza.
Sí, todo al final es un tema de confianza, siempre en el deporte y especialmente también pues, en el nuestro. Y bueno, había pues sus puntos débiles del año pasado, pero trabajamos bien a principio de temporada y desde el principio también pues Alex, también hay que decir que la velocidad siempre la ha tenido y siempre ha sido un piloto muy rápido y no hay, siempre lo digo, no hay que olvidar que es un piloto campeón del mundo de Moto3, es decir, que es muy difícil, ¿no? Que faltaban pulir algunos detalles, pero bueno, todo el grupo que estamos con él desde el primer momento, siempre hemos creído que lo podría hacer y bueno, están saliendo las cosas, la verdad, que muy bien.
Porque el punto final, yo creo, el punto más bajo fue Jerez, pero también te digo, yo siempre se lo recuerdo a él cuando le entrevisto, que le vi en Barcelona en la Fórmula 1 después, y él me decía, bueno, pero las cosas van a salir bien. Al final, de aquella carrera en la que, bueno, salió a pista ya con la moto fatal, tuvo ese accidente grave, pues sí que es verdad que siempre ha sido para adelante, ¿no?
Sí, está, de hecho nosotros, o quizás yo, que soy bastante optimista, pero no, en realidad todo el equipo sabemos que estábamos trabajando muy bien. Era cuestión de tiempo y de que acabaran de salir las cosas, pero se estaba trabajando muy bien, estábamos siendo muy constantes y las primeras 3-4 carreras, pues quizás por una cosa u otra, no acaba de salir, ¿no? Pero si nosotros canalizamos los entrenamientos y todo, siempre seguía siendo uno de los que tenía el mejor ritmo y realmente era cuestión de un poco de paciencia.
Hoy, ¿cuándo has tenido más miedo, más susto en el cuerpo? ¿Con cuando se ha quedado solo a por Binder o con el toque de Garner?
Pues ha sido un día complicado porque esta mañana en el warm-up pues está mojado, después estaba muy tapado, no sabíamos si iba a llover, si secaría al final, qué pasaría. Y además pues salíamos desde la undécima posición, que sales un poco retrasado en parrilla, con un circuito con frenadas muy fuertes donde es fácil tener un toque, y hemos pasado muchos nervios. Pero quizás hasta el final, cuando estaba atrapando a Binder, y sé que Binder no se juega nada en el campeonato, y he pensado, ostras, mejor de verdad que hacer segundos hoy y no entrar en una pelea que nos traiga problemas. Ha sido muy listo.
Ha sido listo, efectivamente. Y por cierto, hay rumores de que a lo mejor deja vuestro equipo para el año que viene. ¿Cómo está eso?
Pues sí, esta semana ha sido una semana complicada en ese aspecto y esperemos que se tome una decisión lo antes posible y bueno, vamos a ver, al final somos un equipo de Moto2, en mi opinión uno de los mejores, pero bueno, también hay más, pero no tenemos MotoGP, entonces... Hay equipos que juegan con esa baza de poder ofrecer Moto2 y un salto a MotoGP, y en eso pues nos es difícil competir, pero bueno, por otra parte creo que tenemos un equipo muy fuerte, estamos demostrando que estamos trabajando bien, él está confiado con nosotros, así que vamos a esperar su decisión y que se sepa lo antes posible.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Hombre, nosotros que le vemos ganar ahí, pues que siga ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Joan, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Exacto. A vosotros, un abrazo.
Gracias. Borja, hemos visto lo de Moto3, Canet en su mal día ha perdido el liderato, Masia se cayó, bueno, pues no ha sido el mejor día. Vamos a escuchar a Aaron Canet y ahora te pregunto por la próxima cita.
En la general Arbolino se ha acercado un poco, ahora ya no tienes, digamos, el tercero ya no está a 50 puntos, está a menos de 50 puntos, no sé si crees que se abre la baraja o sigues pensando que de momento hay que mirar a la puerta y olvidarse un poco de lo que viene detrás.
No, al final ahora mismo lo que tenemos que intentar es ganar la próxima carrera y sacarle puntos al resto de los pilotos, al final es la única manera de poder ir mejorando y ya lo dijo Breno que aunque hubiese ganado yo... El campeonato está totalmente abierto, todavía está a 50 puntos, ahora creo que tengo a Arbolino ya a 38, pero bueno, al final el campeonato es muy largo y se tiene que tener la cabeza fría en ciertas carreras como esta, por ejemplo, y saber sobrar.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Borja, lo próximo que va a ser, muy breve ya.
Lo próximo, la carrera del Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, circuito reasfaltado. Creo que algún piloto de MotoGP dijo que a los pilotos de MotoGP no les iba a gustar mucho. Bueno, aquí confiamos en que ese trazado tenga grip. Dos fines de semana hay que esperar, el que viene no hay nada, por suerte. Y el siguiente, que no me sé, el día 20 y pico, pues debe ser de agosto, la carrera de Silverstone.
Bueno, pues vale.
20 y pico, ¿por qué quieres que te diga? ¿Hoy qué día es? Es que no es el día de mes que soy.
Que sí, está bien, está bien. Hoy es el...
Hoy es 12 o 11.
Hoy es, a ver qué día soy. Hoy es 11 de agosto.
17, 18 y 7, 25. 25 de agosto, carrera de Silverstone.
El 25 de agosto, la carrera de Silverstone. Y ahí estará Borja González para contarlo. Muchas gracias, Borja. Un abrazo. Quedaos ahí que tenemos protagonista de lujo. A la vuelta de la publicidad.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com, parking oficial de AENA.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable.
¿Tú no habías sido policía?
En 13.
Sí, hace tiempo.
Samuel L. Jackson.
El día después de desaparecer mi marido, un limpiador de escenarios de crímenes llama a mi puerta.
Ed Harris.
¿Qué te preocupa, Tomás?
Cleaner.
Alguien quería que te encontraras la casa limpia.
¿Quién se lo encargó?
Eso es lo que intento averiguar.
El domingo a la 1 de la madrugada, en 13.
My first kiss went a little like this.
COPE GP.
You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1 y hablar de Fórmula 1 y de lo que era la Fórmula 1 y lo que puede ser la de mañana es hablar con una institución como Joe Ramírez, un hombre que conoce muy bien McLaren, que además viene con noticias frescas porque ha estado en el último Gran Premio en Hungría y ahí conoce a gente de la escudería británica, se mueve por las bambalinas, es alguien muy respetado, era el jefe de McLaren en la edad dorada de McLaren y nos atiende ahora en COPE GP. Hola Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Carlos, muy bien.
Bueno, muy bueno, bien. Que sé que tienes el día ajetreado en ese refugio maravilloso que tienes en Mijas. Yo te hablo desde COPE Marbella, que tampoco se está mal, hay que decirlo. Pero mira, lo hablábamos pues antes. Dime.
¿No tienes que darte una vuelta por Mijas ahora, especialmente si estás tan cerca?
Yo creo que sí. Es que es algo, ¿sabes lo que pasa? Que como estoy con familia es un lío, pero es verdad que es una deuda pendiente. Ir a tu casa, a ver seguro tus recuerdos, tus cosas y pasar un buen rato allí. Es una cosa que tengo pendiente y la voy a hacer, ¿eh? Eso que lo sepan todos los oyentes, que bueno, que yo sé que tú me invitas.
Puedes traer a la familia, bienvenidos.
Estupendo, muy bien. Joe, mira, estábamos hablando antes. Ranking, Power Ranking, es una de las medidas de Fórmula1.com. Bueno, el caso es que le están votando en un montón en Sky, Fórmula1.com, en varias webs, en Autosport. Tercer piloto del año a Carlos Sainz. El orden es Verstappen, Hamilton, Sainz, Norris, Leclerc. Ese es el orden en las votaciones en los medios británicos respecto a Carlos Sainz. Y, que sin embargo, es un piloto que en la última carrera, que hizo una carrera magnífica, que aguantó un Red Bull, no le vimos en pantalla. A ver, ¿qué te está pareciendo, Carlos, en este su primer año en McLaren?
De veras, sí, es una pena, como dices, hablando con Carlos Papá después. Sí, sí, qué buena carrera que hizo, pero nunca salió en la televisión.
Sí, ¿no?
Sí, es lo que pasa. Pero no, está haciendo una campaña excepcional, muy buena, muy buena. Me da mucho gusto porque ha trabajado mucho, muy duro. Ha estado en el mismo equipo con Verstappen cuando estaban en Toro Rosso y ahora Verstappen es el dios, el futuro dios de la Fórmula 1. Lo que hizo Carlos junto a él fue exactamente lo mismo. Si Carlos hubiera tenido esa oportunidad, teníamos a Carlos ahí estando ganando gran premios, ¿no? Una pena, pero muchas veces el futuro no va como lo quisiera uno planear. Pero dicho esto, está levantando también a un equipo que ha estado, como sabemos, muy muy, muy, ha tocado el fondo y ahora empieza a renacer otra vez, y que Carlos sea parte de este renacimiento, pues me da muchísimo gusto y espero verlo hacer cosas mucho más mejores de lo que está haciendo, inclusive podios y carreras.
Bueno, hay algo que me decía, hablabas de Carlos Padre, ¿no? Me comentaba que él ve a Carlos, a su hijo, en el momento de la madurez plena. Él decía que siempre en la vida de un deportista, de una persona, hay años en los que se cambia. Estamos viendo la madurez de Max Verstappen, finalmente, que no comete tantísimos errores como cometía en la primera mitad del año pasado. ¿Tú crees que el hecho de liberarse un poco de la presión de Red Bull, de no sé qué pasará el año que viene, ahora estoy en Toro Rosso, ahora estoy cedido en Renault, tener un contrato en McLaren, que es un equipo que trata muy bien a los pilotos de 2 años, le ha dado esa calma a Carlos para ver la calidad que tiene, que todos sabíamos que tenía, el talento que tiene y que demostró en 2015 luchando con Verstappen?
Sí, la verdad que tú lo has puesto muchísimo mejor que lo hubiera podido yo hacer, pero sí, tiene mucho que ver. Cuando un piloto está pues un poco pensando en qué va a pasar el día de mañana o no, si tienes que trabajar mucho con la política de la Fórmula 1, que existe y es muy grande, o estar solo sin tener ningún problema del futuro, yo estoy bien, estoy asegurado, me gusta. Me gusta trabajar con la gente con la que estoy trabajando, y por qué no, eso lo debe de ayudar. Si hoy es el tercer piloto del mundo, el día de mañana será el segundo. Sí, lo está haciendo muy bien.
¿Tú también le ves entre esos 5 mejores de la temporada a Carlos?
Sí, desde luego. Creo que ya te lo había dicho, que cuando habían firmado a Lando Norris en McLaren, me dio a mí un poco de no, yo quería que era no un novato, uno más bueno, uno que lo empujara, ¿no? Pero el chico también ha resultado muy bueno y entre los dos están empujando y ha sido fantástico, porque no solo se empujan, pero se llevan muy bien como compañeros. Lando también es un chico que ha madurado increíblemente en solo un año de estar en la Fórmula 1. Sí, todo es muy positivo para Carlos.
Bueno, por cierto, 5 puntos le saca solo Gasly con un Red Bull en el Mundial. Esto quiere decir que a lo mejor Helmut Marko, al que conoces tú muy bien, a lo mejor se equivocó al decir eso de hemos cogido a Gasly porque tiene más futuro que Carlos.
Sí. Vamos a ver, sí, pobre Gasly debe estar sufriendo, pero sufriendo mucho ahora, porque como decías antes, los problemas de Red Bull son grandes, empujan demasiado al piloto y al ser humano.
Ah, claro, o sea que tú crees que también a Gasly lo que le está pudiendo un poco es la presión, ¿no? De estar en una escudería puntera en su primer año, ¿no?
Desde luego, y además le ha tocado con uno que pues es como cuando Fernando, digamos, hablamos de Verstappen, cuando Jos Verstappen, nosotros le dimos un contrato de probador con McLaren y él decidió escoger de contrato de piloto, de segundo piloto con Benetton, cuando el primero era Michael Schumacher, y me acuerdo decirle, Jos, estás haciendo un error, Michael te quema en el primer año, y eso fue lo que pasó, ¿no? Y a Gasly le está pasando lo mismo, porque Verstappen es superpiloto, ¿no?
Claro, hablando de superpilotos, tenemos a Alonso, que toda España está pendiente de qué va a pasar con él, que parece claro que no va a haber movimiento en los equipos de cabeza y todo va a seguir. Si hay movimiento será Red Bull, pero Red Bull tiene sus propios códigos y el código es Verstappen. Sí que es cierto que Ferrari, que era donde había más opciones, parece que van a seguir sus dos pilotos. Antes escuchábamos un audio muy interesante, cómo hablaban Verstappen, Hamilton y Vettel de la posible vuelta de Fernando. Y Hamilton le decía a Verstappen que había hueco en Red Bull, que se lo llevara de compañero, y Verstappen le decía a Hamilton, no, si llévatelo tú de compañero. Produce un poco de miedo la posibilidad de la vuelta de Alonso a sus rivales.
Sí, no... Hablaba un poco ahora con Víctor sobre cuando Alain Prost se retiró. Se retiró a los 41 años y estaba manejando al nivel más grande de su carrera. Para mí la edad no importa.
Sí, o sea, ¿tú crees? Sí. ¿Tú?
Yo lo veo a Alonso regresando en un Red Bull y dando batalla a Max.
Anda. ¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, lo veo. Pero no sé si... no sé cómo es la política de Red Bull eso. Tampoco lo veo regresando a Ferrari, no sé por qué, pero además no creo que Vettel se retire y Leclerc, eso no, que lo deben de tener, ¿no? En fin, ahí bueno, no veo ninguna oportunidad. La otra sería que Nico Hülkenberg parece que no está muy contento, o que Renault no está muy contento con Nico Rosberg. Nico Hülkenberg, no sé si ahí podría ser otra oportunidad para Alonso, pero bueno, no es un coche ganador tampoco.
No, él quiere coches buenos, evidentemente, sí. Él quiere coches ganadores y es complicado. Y luego, evidentemente, Mercedes sí que no tiene necesidad porque es el que gana el Mundial. Si ganas el Mundial, sí. No vas a fichar a un número uno con Fernando Alonso. Me decía Matías Binotto, que para el futuro el problema es que para Alonso es que si tú juntas Alonso y Leclerc son dos números uno y eso produce un conflicto. Es que tú que has bregado con dos números uno en McLaren, ¿por qué los equipos se han hecho tan políticos? Tienes que tener dos números uno, ¿no? Dos grandes pilotos para sumar más puntos que los rivales, creo yo.
Claro que sí, y esa fue siempre la política de McLaren, y muchos no la criticaban, y muchos decían que la verdad era la política, pero que nosotros no la hacíamos efectiva, y eso no puede ser, porque era muy efectiva, los coches eran completamente iguales, y se lotaban entre ellos, ¿no?, entre Prost y Senna, por eso uno ganó el año que ganamos tanto, Senna ganó 8 y Prost 7, así eran tan la batalla era tan fuerte, ¿no? Pero sí, en McLaren se controlaba mucho. Ron era uno que decía, del momento que tú tienes primero y segundo piloto, tú demotas a tu segundo equipo y diciendo, pues ellos lo mejor que pueden hacer es segundo. Y eso no es una buena actitud para comenzar una carrera, si me entiendes.
Claro. Que es que, fíjate, ahora le han dicho a Gasly, necesitamos tus puntos para superar a Ferrari. Pero es que tú desde el principio le has dicho, no, tú estás aquí un poco para aprender de Verstappen, estás sometido a Verstappen, se va Ricciardo huyendo de Verstappen, y al final, efectivamente, lo que tú dices, te llevas a un camino en el que no estás. Y en lo de Ferrari lo mismo, dices, no, yo confío en Leclerc. Claro que Leclerc es muy bueno, pero Leclerc tampoco está teniendo el nivel de actuaciones del supercrack, es decir, lo está haciendo muy bien, pero no está aniquilando a Vettel como se le presupone por talento. Es decir, está bien, no lo está haciendo mal, no digo que lo está haciendo mal, pero también confiar todo a uno y que a lo mejor se te escape otro pilotazo por no sé, no lo entiendo muy bien, pero bueno, es otra Fórmula 1, ¿no? Es distinto.
Sí, en el caso de Ferrari, yo no sé, me gustaría estar como una mosca en un cuarto de reuniones, porque después de la última carrera que terminan casi un minuto detrás de los Mercedes, debe de haber sido un golpe increíble, cuando el Red Bull es también superior a un minuto, casi un minuto superior. Yo no sé qué les pasó, ¿no? Algo veramente muy, muy deprimente.
Ha sido un placer, Joe, que nos hablamos, y tengo pendiente la visita a mi hija, a tu casa.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
COPE GP. You know that I'd make a save. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
¡Buenas tardes! Son las 6:00 y es hora de levantarse de la siesta, ¿no creéis? Vuestras agendas están totalmente vacías. ¿Qué tal si leemos un libro? O mejor, ¿por qué no un baño en la piscina?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta Skoda.es.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. Bueno, pues nos queda la recta final de este COPE GP y vamos con un protagonista de lujo. Nos estaba costando dar con él, ya hemos dado con él. Es el fisio de Robert Kubica y de Fernando Alonso, tantos años a su lado. Buen amigo de la casa, Eduardo Bendinelli, Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, oye, qué placer hablar con...
Estamos abajo del sol de la Toscana, un calor bastante importante.
Qué bonita la Toscana, qué maravilla.
Bueno, sí.
Qué comida, sí. Qué todo. A ver, cuéntame, ¿cómo está Fernando? Está como un toro. ¿Y has visto el miedo que ha causado entre sus rivales en la Fórmula 1, tú que vas con Robert? El miedo que causa su nombre. ¿Cómo está Fernando?
Bueno, muy bien. ¿Verdad? Muy bien, sí. Tiene un poco de razón porque está como una moto, como un toro. Quiere hacer mil cosas, pero tiene que mirar un poco cómo van las decisiones, la oportunidad que tienes. Pero como siempre, súper ganas de competir, calidad, físicamente muy bien. Estamos entrenando. ¿Oye? Un poco, hacemos sí. Una cosa y bien, bien.
O sea que, vamos, que está para hacer lo que quiera, ¿no? Digamos, no tiene ningún problema, ¿no?
Absolutamente vale, vale. Sí, absolutamente sí.
Bueno, a ver, vamos a ver, porque claro, Fernando no lo ha anunciado todavía, pero a ti, esto de vernos en Arabia Saudí en enero, ¿cómo lo llevas?
Bien, pienso que vamos a tener unos días de calor antes del verano que el próximo. Unos días de calor también por el invierno.
Sí, ¿no? Va a haber calor este invierno.
Un poco de playa sin mar, algo así.
Vale, un poquito de arena, vale, queda claro.
Sí, un poquito de arena, sí.
Bueno, tú estuviste en Indianápolis, hay que ver qué narices le echó, ¿no? Llevar ese coche en la pista, ¿qué valor tuvo, Fernando?
Bueno, perdona, ahora te voy un poco mal. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
No, que digo que de este año tan triunfal que ha tenido Alonso, que al final ha ganado en todo lo que ha competido, lo único donde no ganó fue donde no se clasificó, que es Indianápolis, que hay que ver que realmente fue valiente al subirse a un coche que estaba tan mal, ¿no? No me has entendido.
No te he entendido porque bueno, ahora. Dime, por favor.
No, que simplemente, bueno, que no, si de todas maneras se me está yendo el tiempo. Edo, nos vamos a ver muy pronto, así que hablaremos. Y solo una cosa, qué bonito ha sido que el punto de Williams se lo haya llevado Robert,
Maravilloso para Robert, sí, para su historia, para todas esas cosas. Además, Fernando hacia con él, me ha gustado mucho. Momento importante, sí. Pequeña cosa, pero a veces hay que dar mucha importancia a lo que tenemos y bien. Esto sí, me ha gustado.
Muy bien, Eduardo, pues te dejo disfrutar de las vacaciones, que además seguramente terminen pronto, así que un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Bueno, a ti, gracias, hasta pronto, chao.
Hasta aquí, COPE GP, adiós.